Pues un jueves más vamos a conocer, gracias al Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz, un lugar emblemático y característico de nuestra ciudad o de nuestra región. Bueno, ¿dónde nos vamos a quedar hoy o hacia dónde vamos hoy, Nieves?
Nos vamos a ir hasta Belintonia, que es la casa del poeta Vicente Aleixandre, esa vivienda situada en el distrito de Chamberí, en la que residió el premio Nobel durante casi 40 años y por la que pasó casi toda la generación del 27.
En la casa del poeta, donde ya no vive nadie.
Pues sí, efectivamente está abandonada, no reside nadie. Actualmente, justo cuando el edificio está en un proceso de subasta pública, el Ministerio de Cultura está estudiando adquirir esa casa tal y como ha pedido la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que por su parte se comprometen a gestionarla y dotarla de actividad. Y con ayuda de Alejandro Sanz, que es el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, vamos a hacer un repaso por la historia de este inmueble emblemático que es sinónimo de poesía.
Oye, pues salúdale, porque seguramente que yo estoy muy interesada en conocer la historia de esta casa, que es verdad que últimamente se está haciendo muy conocida porque aparecen los periódicos día sí y día no por estas polémicas y por estas subastas, pero quien sabe realmente toda la historia es el invitado que has citado hoy.
Pues Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de nada, vamos a ir conociendo más historias, anécdotas sobre Vicente Aleixandre, sobre esta casa, pero ¿por qué se ha bautizado este edificio con el nombre de Belintonia?
Bueno, el origen de Belintonia está en el primitivo nombre de la calle, en donde se ubica la casa de Vicente Aleixandre, que se llamaba Wellingtonia. Fue el propio poeta quien españolizó el término en 1928, él llega a la casa en mayo de 1927, y con ello lo que pretendía es simplificar la grafía y la pronunciación, que así era mucho más sencilla. Al final, todos sus amigos, todos los poetas que querían visitarlo, iban a Belintonia, pero no porque ese fuera el nombre de la casa, sino el de la calle. Como dato complementario a esto, fue también nuestro poeta y académico quien introdujo esta grafía en la 19ª edición del Diccionario de la RAE para designar una especie de secuoya propia de la Sierra Nevada de California y que es el árbol de mayor talla en el mundo. Además, Aleixandre, en una carta a uno de sus amigos, a Rafael Morales, llega a ampliar incluso la palabra belintonear para definir la acción de ir a Belintonia, de visitar la casa.
Bueno, además era muy visitada por grandísimos poetas de todo tipo y condición y de toda ideología, Alejandro.
Sí, habría que preguntarse qué poetas no frecuentaron Belintonia. Se puede decir que esta casa acogió desde la amistad, siempre desde la amistad, no solo a la generación del 27, sino a toda la poesía española del siglo XX. Federico García Lorca y Miguel Hernández fueron pues dos de los más grandes amigos que tuvo y, lógicamente, frecuentaron Belintonia. En Belintonia, Federico solía tocar el piano de la madre de Vicente. En Belintonia, Federico leyó a Vicente Aleixandre por primera vez no solo sus sonetos del amor oscuro, cuyo título además se debe a Vicente Aleixandre, sino también en 1930 la primera redacción de Poeta en Nueva York, acababa de regresar de América, o dramas como Así que pasen 5 años y El público. Y quiso leerle también su último drama, antes de partir fatalmente para Granada, la casa de Bernard Alba. Pero ese día se encontraba en casa de Vicente Miguel Hernández y no quiso porque a Federico no le gustaba especialmente Miguel. Él se lo perdía porque Miguel Hernández fue, aparte de un poeta magistral, un ser maravilloso, de una generosidad y alegría reconfortante para Vicente, que siempre además le consideró como un hermano menor.
Alejandro, centrándonos en Belintonia, ¿de cuándo data el edificio? Es decir, ¿Vicente Aleixandre compró el edificio ya hecho o lo mandó construir él?
No, lo mandó construir él. El padre de Vicente Aleixandre, Cirilo Aleixandre, compra una parcela en 1921 y manda edificar el edificio. Y llegan allí, ya lo he indicado, en mayo de 1927. Es decir, la casa estaba en el extrarradio de Madrid. A Vicente Aleixandre le venía eso muy bien para su salud. Y bueno, pues desde 1927, concretamente desde el 2 de mayo de 1927, llega con sus padres y su hermana Conchita. Y allí se queda hasta el inicio de la Guerra Civil. Después se tiene que mudar a casa de sus tíos, en la calle del Españoleto 16, porque la casa es bombardeada, aunque no destruida, y vuelve ya solo con su hermana Conchita. El padre acaba de fallecer también en 1940, envuelve con la casa reconstruida.
¿Cómo es la casa? ¿Cuántos metros tiene y cuántas alturas?
Bueno, la casa es un símbolo de la, absoluto de la poesía. Es un chalet de tres plantas, de 630 metros cuadrados, con un jardín maravilloso. Hoy no tan maravilloso por el lamentable abandono al que se le ha visto, al que se ha visto sometido este jardín desde 1986, desde el año en que fallece la hermana de Vicente, que actualmente tiene dos entradas, por el número 3 y por el 5. Es una casa que guarda pues los ecos de todos los ilustres visitantes que conoció y la luz, la maravillosa luz de la que disfrutó nuestro poeta. Una casa además en la que vivió, amó y sufrió. Y hay que insistir en algo importante, y es que no existe en Europa una casa con las resonancias históricas y culturales que tiene Belintonia.
¿Con quién vivía ahí Vicente Alexandre?
Bueno, al principio con su familia, y luego ya, a partir del año 40, solo con su hermana Conchita.
Uh-huh. Hablabas de que realmente pasaron grandes amantes de la literatura, pero también entiendo, ¿no?, que surgieron ahí muchas historias de amor, porque ¿cómo era Alexandre? ¿Tuvo muchas parejas?
Bueno, Alexandre era una persona excepcional, de una humanidad y empatía admirable, amigo de sus amigos, en el sentido más visceral y romántico del término, y lógicamente uno de los más grandes poetas del siglo XX en cualquier lengua. Parejas en sentido estricto y formal no tuvo. Mantuvo relaciones, muchas, algunas muy pasionales e intensas, de las que pues han quedado también ecos en su obra. Margarita Alspers, una joven californiana que conoce en 1920 en la residencia de estudiantes y de la que pudo llegar hasta tener una hija, Juanita, que nació en 1922, Eva Seifer, con la que intentó aprender alemán, María Valls, una cabaretera, José Manuel García Briz, Andrés Acero, Clara, que fue la inspiradora inicial de su poemario Historia del Corazón, Inocencia, bueno, muchísimas y muchísimos.
Sí, porque Vicente Alexandre era bisexual.
Eso es.
O sea, que tuvo amantes o parejas mujeres y parejas hombres.
Eso es. Bueno, parejas, ya digo, relaciones más que parejas en el sentido estricto.
Es llamativo, Alejandro, que llevaba una alianza de casados sin haber pasado nunca por el altar.
Bueno, eso en aquella época era algo también habitual, normal. Aparece en alguna fotografía, yo lo he reseñado en algún sitio. Era, bueno, pues una forma de evitar a lo mejor preguntas molestas. Como una persona a su edad, pues no estaba católicamente casado, ¿no? Pues así se evitaban.
Alejandro, ¿cómo está la casa ahora? ¿Cuál es el estado de la casa? ¿Qué condición tiene o qué grado de protección tiene, si es que tiene alguno?
Bueno, la casa está ahora en una lamentable situación de abandono, insisto, desde 1986. La casa tiene una protección mínima que realmente no sirve absolutamente para nada, que es declaración de bien de interés patrimonial. La casa merece y merecía por ley que fuera declarada bien de interés cultural, por toda esa significación histórica de la que he hablado y que todo el mundo reconoce, intelectuales, poetas, escritores, amigos, etcétera. En este sentido hay que recordar que la Comunidad de Madrid no ha querido voluntariamente declarar esa casa bien de interés cultural por algo absolutamente absurdo, y es que no hay nada dentro. Pero la Comunidad de Madrid, que tiene un pleno desconocimiento de lo que significa el patrimonio histórico, cultural y lógicamente el legado literario, lo que conforma el legado literario del escritor, no se da cuenta que Belintonia no es un continente, sino que es un contenido en sí. Es decir, que Belintonia merece esa categoría. De hecho, en Sevilla, la casa natal de Luis Cernuda de Sevilla fue declarada hace unos años bien de interés cultural y tampoco había nada dentro. Pero la significación histórica, la historia, a veces pesa más que un papel. Y eso es lo que la Comunidad de Madrid no ha querido reconocer, y por eso también estamos en la situación lamentable en la que estamos de subasta judicial, con una desprotección que permitiría hacer cualquier cosa dentro de la casa, conservando la estructura del edificio. Es decir, podría convertirse en una clínica dental, en una residencia, en un geriátrico, y eso sería pervertir evidentemente la naturaleza de la casa y destruir la casa también.
Y brevemente, porque claro, ahora esta casa que la familia ha puesto en venta a través de esa subasta pública, hay un plazo, de hecho creo que termina en 11 días, ¿no? Ese plazo para
sí, el día 19, efectivamente, el día 19 acaba ese plazo para las pujas. A día de hoy no hay ninguna puja, afortunadamente. Nosotros estamos insistiendo en nuestras redes sociales para que ningún amante, ningún ciudadano y amante de nuestro patrimonio histórico puje, porque entendemos que es una ignominiosa subasta que se podría, insisto, haber evitado si todas nuestras administraciones, Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, hubieran hecho bien sus deberes desde el principio.
Y ahora parece que tanto Comunidad como Ayuntamiento le piden al Ministerio de Cultura que adquiera esta casa y que estas instituciones, Comunidad y Ayuntamiento, gestionen la actividad, la doten de actividad, ¿no?
Sí, bueno, la Comunidad de Madrid se compromete, lo han dicho, a gestionar y llenar de actividad de Lintonia si el Ministerio de Cultura la compra. Uh-huh. Pero resulta sorprendente esta afirmación cuando precisamente ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento no solo no han hecho nada para protegerla adecuadamente, sino en el caso de la Comunidad de Madrid la ha desprotegido torticeramente con una catalogación como vi que no se corresponde con lo que por ley habría que habérsele otorgado.
¿Y cuál cree que va a ser la solución? Quiero decir, la subasta está en marcha, a ver si hay o no hay quien empuje, pero en cualquier caso, con todas las cartas sobre la mesa, ¿cómo cree que va a solucionar?
Hombre, se puede pujar, evidentemente, pero conforme a la nueva ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, está el derecho de retracto. Y el derecho de retracto, dado que es un bien de interés patrimonial, corresponde a las administraciones y, en este caso, a la Comunidad de Madrid. O al Ayuntamiento o al Ministerio de Cultura. Yo entiendo, evidentemente, que no tienen que dejar que esa casa caiga en manos privadas, porque si cae en manos privadas, que no persiguen el fin que perseguimos nosotros desde hace 29 años, que se convierta o reconvierta en lo que siempre fue en la Casa de la Poesía, habremos destruido Lintonia. Es decir, que la pelota la tienen ellos, la siguen teniendo ellos, y la voluntad para salvarla sigue estando en sus manos. En el Ministerio de Cultura, que además la casa tiene un importante interés nacional y creo que la casa, pues sí, efectivamente, debería adquirirla el Ministerio de Cultura, y en esa situación estamos, en esa situación de in extremis a la que nos han llevado ellos, precisamente, el Ministerio de Cultura, la Comunidad y el Ayuntamiento.
Bueno, pues habrá que esperar 11 días para ver qué es lo que ocurre con esa casa tan especial, la casa en la que vivió Vicente Aleixandre, de esa Lintonia que ya sabemos que es un nombre que se debe a un árbol que había en ese mismo lugar. Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, muchísimas gracias, de verdad, por darnos toda esta información.
Muchísimas gracias a vosotras.
Y estaremos pendientes, por supuesto. Gracias, Alejandro, un saludo.
Nieves Ortiz, muy bien. Mola mazo.
Mola mazo.
Podemos decirlo una vez más, que Madrid, mazo guapo, mola mazo.
Muchas gracias.
La semana que viene habrá que ir a otro lado.
Es una maravilla. Invito a la gente que no la conozca, aunque no se puede entrar, a que traste por ahí.